Buena, buena, mi gente. Alberto Aguilera saludándoles desde nuestro estudio virtual en Miami, Florida. Aquí tenemos a Enrique Canela. ¿Cómo estamos, Enrique?
Excelente por acá. Súper, súper activo. Feliz de estar con ustedes. Tenía como unos dos episodios que no estaba, pero ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de vuelta. Sí, sí, yo también fallé la semana pasada. Hemos estado muchos viajes, muchas cosas.
Uy, sí.
Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Tú sabes que el otro día estaba precisamente, yo decía en el viaje, okay, ¿a qué yo vine? Me gusta hacer muchas preguntas. ¿A qué yo vine a Santo Domingo? Para estar seguro que me mantengo, tú sabes, productivo y no ocupado. Y yo creo que eso es un tema súper importante porque mucha gente vive con el no tengo tiempo. Yo, de verdad, yo evito decir esa frase porque la realidad es que decir yo no tengo tiempo para mí uh-huh. es una declaración de debilidad de carácter. Uh-huh. Tú ves, porque tú lo que estás diciendo es yo no tengo ningún control. Yo no tengo tiempo. Todo el mundo tiene tiempo. Si tú estás vivo, tiene tiempo. Ok, la pregunta es ¿en dónde tú quieres poner tu tiempo? Esa sí, es la clave. ¿Dónde tú quieres poner tu tiempo? Entonces, sí. Nada, ¿qué es ser productivo para ti, Enrique? Vamos a comenzar por ahí.
Sí, tú sabes que hay una definición de productividad que me encanta. Vamos a entrarme en detalle con eso más adelante, pero quiero hacer una diferencia entre lo que es ser productivo y no ser productivo. Por ejemplo, la gente muchas veces cree que ser productivo es tener la agenda llena y no necesariamente. Uh-huh. Tú puedes tener la agenda llena de cosas que no necesariamente son prioridades. Como una frase que dice uh-huh. que lo peor que se puede hacer es hacer perfectamente bien algo que no debió haberse hecho. O sea que no es tener la agenda llena. Tampoco es hacer de todo mucho. Porque muchas veces, y lo que nos encanta la excelencia, queremos estar en todos los lados. Bugs Bunny, síndrome de Bugs Bunny. Y también ser productivo no es no descansar, porque obviamente si no tengo la energía y no me siento óptimo físicamente, no voy a rendir lo más que yo sé que puedo rendir. O sea que eso, por lo menos, eso no es ser productivo.
Excelente, eso está clarísimo. Tú sabes que para mí la productividad tiene un ingrediente muy alto de feeling. Cuando tú dices yo quiero ser productivo. Hay preguntas que a mí me gustaría hacer a la gente. Okay. ¿Quién mide esa productividad? ¿Cuál es la medición? Uh-huh. Porque tú eres productivo si lo mides, por ejemplo, en cuánto dinero tú produces. O tú eres productivo en cuántas cosas tú puedes hacer correctamente. ¿Qué es ser productivo? A mí me gusta más el concepto de sentirme productivo. Porque, uh-huh. porque al fin y al cabo, vamos otra vez, la gente dice, yo no tengo tiempo. Una persona que dice yo no tengo tiempo para nada, ¿de acuerdo? Porque una cosa es decir yo no tengo tiempo para algo que no es importante. Vamos a janguear esta noche. No, yo no tengo tiempo para eso. Le voy a dedicar tiempo a la familia. No, yo no tengo tiempo para eso. Tengo que preparar un asunto de mi negocio, revisar unos números, lo que fuera. Yo me estoy refiriendo a la persona que dice no, es que yo no tengo tiempo para nada. Cuando yo salgo de la casa ya tengo un millón de vainas, salgo del trabajo, ya estoy reventado, llego a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace llegar a una persona a ese sentimiento? ¿Ve? Es la falta, no se siente en control de su tiempo. Uh-huh. Sencillamente, su tiempo no es de ellos. Tú ves, y una cosa que a mí me gusta es que la gente entienda los tres tipos de tiempo, y esto no tiene ningún libro, esto soy yo pensando, cosa que a mí me gusta mucho esquematizar. Y yo me pongo a pensar, cuando yo trabajaba, por ejemplo, habían 8 o 10 horas al día que ese era tiempo ajeno. Yo le llamo a ese tiempo vendido. Yo vendí ese tiempo, se lo vendí, por 40 mil pesos, por 60 mil dólares al año, por 100 mil dólares al año, por 20 mil dólares al año, a una compañía, a un jefe, a una empresa. Yo le dije, yo te voy a dar 10 horas mías al día, que no son mías. Yo tengo que hacer, uh-huh. tengo que estar donde tú me mandes, tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer para que tú recuperes tu inversión. Llamémoslo así, ¿verdad? Uh-huh. Y a cambio, tú me das seguro médico, tú me pagues, yo pago el colegio de los muchachos, supermercado, gasolina, etcétera. Así que eso es tiempo vendido, no es tuyo. Hay otro tiempo que es el tiempo, como tú decías, de recuperación y descanso. Tú tienes que dormir de 7 a 8 horas, por lo menos 7. Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea que ahí van entre 16 horas. Quedan 8 horas, que ese es tu tiempo personal, tuyo, uh-huh. tuyo. Y esas son las 8 horas en las que tú tienes que hacer cargo de lo que es importante para ti en tu vida, que yo lo puedo, puede tener muchísimo más clasificaciones, pero yo te lo voy a dividir en tres grandes clasificaciones. Personal, tuyo, 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 tuyito. Nada, eso no tiene que ver con tus hijos, ni con tu mujer, ni con tu esposa, nada. Tuyo, 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 tuyito. Tú. Personal. Ahí está tu espiritualidad, tu condición física, tu crecimiento personal. Ve, eso es tuyo. Nadie puede ponerse en salud por ti, nadie puede alimentarse bien por ti, nadie puede crecer personalmente por ti, ni espiritualmente. Tuyo. Tercero, tu tiempo, el tiempo de tu desarrollo profesional financiero. Normalmente, en la medida que tú te desarrollas en lo profesional, ya se vence en un trabajo, ya se vence en un emprendimiento, tus finanzas deben mejorar, uh-huh. o por lo menos tus ingresos. Y tercero, la parte relacional. Esposo, hijo, padre, compañero de trabajo, la parte de la calidad de tus relaciones, porque al final, y eso yo creo que es una verdad, si no es absoluta, bien cerca, la calidad de tu vida, la calidad de tus relaciones. ¿Ves? Sí. O sea, estamos probados de que no importa cuánto dinero, no importa cuánta fama, no importa cuánto éxito, si tú no tienes relaciones sanas y enriquecedoras, positivas con la gente que es importante para ti, todo lo perdiste el tiempo, perdiste la vida. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer con esas 8 horas? ¿Qué tú estás haciendo con esas 8 horas? Es lo que va a definir si tú te sientes productivo o no. Ese es mi... Sí. Así como yo lo veo, ¿de acuerdo? Y sentirse productivo, para cerrar el ciclo, y que tú puedas opinar con respecto al caso que tú crees de eso, para mí es sentirte que estás avanzando en cada una de esas áreas que yo mencioné, que son importantes. Si tú sientes que tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, están en un proceso de crecimiento, que ustedes cada vez que tú le dedicas tiempo, a veces más, a veces menos, dependiendo del momento en el que estamos de tu vida, pero que eso está engrasado, caminando. Si tú sientes que en la parte personal, espiritual, física, alimentación, salud, también tú sientes que va caminando, a veces tienes mucho más enfoque en eso, otras veces menos, dependiendo igual en qué momento de tu vida estás, y que la parte profesional y de emprendimiento, de crecimiento de ingresos y de mejora de tus finanzas y tu nivel de vida también va avanzando, tú te sientes que estás siendo productivo. Lo que cambia es que en cada momento de tu vida el foco puede cambiar. ¿Ves? Yo puedo tener un foco ahora mismo muy, muy familiar, porque estoy en un punto X en el que quiero resolver algo o creo que hay que ponerle mucha atención a algo y tiene preponderancia y a lo mejor le hago menos énfasis a la parte profesional, eso está caminando y lo que tengo que darle seguimiento es que siga avanzando. O puede ser al revés, puedo estar en la parte de que acabo por un emprendimiento, a lo mejor voy a sacrificar algo de tiempo que antes tenía con la familia, pero lo voy a poner aquí porque ahora tengo que mover esto. Uh-huh. ¿Ves? Pero si tú sientes que las tres van caminando, que no hay ninguna dejada atrás, tú te sientes productivo, tú sientes que estás avanzando. ¿Qué tú opinas de eso?
Sí, yo creo que la productividad tiene mucho que ver con el progreso que se haga hacia lo que tú quieres crear. O sea, tú tienes un objetivo, tienes una meta, tienes un norte, y si tú te sientes que te estás acercando a ese norte, tú te sientes productivo.
Exactamente.
Uh-huh. Hay una hablando de tiempo, por ejemplo, que tú hablabas del tiempo, uh-huh. Recuerdo cuando inicié en la comunidad y conecté con esa frase y hasta el sol de hoy no le he soltado, que dice que realmente no existe la falta de tiempo, sino la falta de interés. Porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, martes se vuelve sábado, en un instante se vuelve una oportunidad para el que realmente quiere algo. O sea que en el tiempo ese personal que tú mencionas, esas ocho horas, para quienes ya tienen un tiempo, como tú dijiste, vendido, y un tiempo obviamente de mantenimiento, ¿qué va a hacer en esas 8 horas?
Exacto. Es crucial. Y aquí yo creo que la palabra mágica sería intencionalidad. Una de las cosas que más ansiedad produce es cuando la gente tiene que hacer cosas que son importantes o urgentes, o las dos cosas, importante y urgente, para otra persona. Uh-huh. ¿Ves? Cuando tú te sientes comprometido con esa asociación de condómine y entonces me hicieron coger la presidencia y yo no tengo tiempo para esa vaina, pero ¿y por qué no dijiste que no? Cuando tú te sientes comprometido con esa persona que te invitó a ese lugar, tú tienes cosas que tú sabes que son muy importantes para ti, que necesitan ser atendidas, pero sientes que ese compromiso con esa persona, que cómo le va a quedar mal. ¿Ves? Cuando tú empiezas a hacer cosas urgentes, pero que son urgencias de otro, o importantes, pero que son importancias de otro, no tuyas, es cuando empieza ese proceso de, digamos que de ansiedad y de falta de control. ¿Cómo tú has podido resolver ese tipo de cosas, Enrique, en tu caso?
Bueno, en mi caso, algo que me ha ayudado mucho y me sigue ayudando y que debo siempre tenerlo presente es el tema de hacer las pausas para en presencia elegir y priorizar. O sea, elegir qué se requiere de mí, qué estoy dispuesto a hacer y a qué le voy a dedicar mi atención, mi energía, mi presencia y mi jugo gástrico mental, como le digo yo, mi materia gris, a qué se lo voy a dedicar. Y no dejarme quizá envolver por las demandas de los demás, por las demandas del momento. Es como, imagínate que uno está en un huracán, tú tienes que sentarte, porque si no te va a llevar y va a surgir lo que sea, va a ser algo fortuito el resultado. Y eso conecta mucho con la definición de productividad que te decía que quería compartirles. Es una definición que conecta conmigo, que la diseñé por lo que pienso de la productividad. Y dice que la productividad es ejecutar en total presencia. Es una palabra clave para la productividad, presencia. Ejecutar, obviamente, porque hay que hacer. Ejecutar en total presencia las acciones alineadas a mis prioridades que suman a la materialización de mis sueños, metas y objetivos sin descuidar mi energía. Esa es mi definición de productividad. Sin descuidar mi energía. Porque cuando descuido mi energía ya no voy a ser altamente productivo.
No, y que mira esto. La mayor parte de ese sentimiento de cansancio y de falta de energía que tiene la gente, aunque tiene razones físicas que tienen que ver con la alimentación, la suplementación, lo podemos mencionar más tarde, tiene mucho que ver el estrés y el cansancio, que son dos cosas que la mayoría de la gente que no es productiva siente. Más que ser producto de mucho trabajo, es producto de mucha... Es producto de que lo que estás haciendo no está alineado con tus prioridades. Uh-huh. De nuevo, estás haciendo cosas que tú sabes, y si no las sabes, te das cuenta luego, que no te acercaron a la que tú andas buscando. Por eso es que hay un concepto en el que yo manejo en mi método de productividad vital. Estoy creando ese método, el método de productividad vital. En el método de productividad vital, yo hablo del concepto de la importancia o no de las tareas, de las cosas que tienes que hacer. Que algo sea importante en este momento no significa que va a ser importante siempre. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres un friqueado del gimnasio, a ti te encanta estar en forma, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y digamos, este es solamente un ejemplo, que no estás teniendo una buena relación, hay algo en la relación con Angie que no está funcionando, ¿ves? Uh-huh. Y tú estás teniendo que buscar tiempo para conectar, para conversar más. Y no encuentro, o sea, tiene que trabajar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. ¿Qué hago? Posiblemente, tú tengas que decidir, déjame bajarle al gimnasio. Voy a ir en vez de todos los días, 3 veces a la semana. Para los otros días, en la hora que iba al gimnasio, voy a salir con Angie a tomarme un café, a crear memorias, a escucharla, a reconectar con ella, porque por alguna razón, como que estamos desconectados. Entonces, no es que ir al gimnasio no es importante, no es que mantenerte en forma no sea importante, es que en ese momento tienes una condición en la cual el gimnasio baja de importancia y el tiempo con tu pareja sube de importancia.
Claro.
¿De acuerdo? ¿Qué tal si lo que tú estás es que hace 10.000 años que no haces ejercicio, que estás reventado, que el médico te dice que tiene la presión alta, que tiene que bajar de peso y que tiene que crear masa muscular porque te está poniendo viejísimo y que esto y lo otro, y tú tienes una tremenda relación con Angie? Entonces tú dices, déjame decirle a Angie que en vez de quedarnos aquí viendo novelas y yo aquí con ella acompañándola porque le gusta que la lleve al supermercado, en lo que ella está en el supermercado, déjame al gimnasio.
Sí.
Porque entonces ahora cobra más importancia, de acuerdo a lo que tú necesitas, esta. O mejor aún, ¿qué tal que tú quieras seguir yendo al gimnasio y que a Angie le guste el gimnasio? Tú le digas, Angie, en vez de ir cada uno por su lado, vamos juntos al gimnasio y vamos a hacer la rutina. Y entonces tú, en vez de hacer tu rutina para ponerte duro, haces la rutinita de ella, de mantenimiento. Sacrifica ese resultado de tener más bíceps a tener más tiempo con ella y entonces sigue yendo al gimnasio, pero al mismo tiempo estás dedicándole tiempo a la, a la relación. Ahí tiene tres ejemplos de cómo tres cosas que son importantes pueden variar de importancia de un momento para otro. Y eso lo que en tu mente, lo que debe hacer importante una tarea es si está alineado con el resultado final que está buscando en esa área de tu vida.
En este momento.
Exactamente. Porque ¿por qué tú buscas al colegio tus hijos? ¿Por qué tú lo buscas al colegio? ¿Para crear momentos? ¿Para crear momentos? ¿Para crear memorias? ¿O porque tú no confías en nadie que te lo vaya a recoger? Porque, un ejemplo, si yo voy a buscar a mis hijos a la escuela para crear memoria, mejor será que yo sepa lo que voy a hablar, que lo tenga planificado, que yo tenga preguntas claras que le voy a hacer en el proceso para que conversemos. Intencional, la palabra es intencional. Yo estoy yendo a buscar a los muchachos por eso. Si yo tengo otro momento para hacer eso, porque yo trabajo en la casa, yo puedo continuar. A lo mejor lo que más me conviene es que alguien lo recoja y use ese tiempo para otra cosa, porque mi tiempo de chofer, a veces cuando Michelle me manda a hacer diligencia, le digo, mira, yo soy un chofer muy caro, yo cuesto mucho cuarto para tú ponerme a mí a hacer una vaina que tú puedes mandar un Uber. ¿Entiendes? O sea, mi tiempo cuesta demasiado dinero para yo hacer una fila en un banco. Mando a una gente o hablo por la aplicación. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, si tú sabes exactamente para qué estás haciendo algo, tú puedes decidir si lo puedes hacer o si sencillamente tú lo delegas. Para continuar y cerrar con el ejemplo de los niños. Si cada vez que voy a buscar a los muchachos, lo que hacemos es pelear, bregar, que hiciste la tarea, la vaina, la peleadera, eso no está sirviendo de ninguna manera a lo que tú quieres. Busca una gente que busca a los muchachos, lo traiga y pelea con ellos en la casa. Y gánate esas 2 horas. ¿Entiendes? Gánate esas 2 horas y busca entonces cómo hacer conectar con ellos en otro momento, porque total, ya te diste cuenta que no hay ambiente en el camino a la casa, en el camino al colegio o de vuelta al colegio para lo que tú quieres, que es conectar con los muchachos. ¿Ves?
Es así. Eso es así. Y con el tema de las prioridades, no son dinámicas, son dinámicas, las prioridades no son estáticas. Así como cambia la vida, las prioridades también van a cambiar. Y por eso las pausas, para que tú realmente evalúes si lo que ha sido una prioridad va a seguir siendo una prioridad, y a eso puedes dedicarle la energía. Entonces, hay algunos también principios de productividad que debemos aplicar si realmente queremos ver progreso en las cosas, que son, número 1, simplificar; número 2, eliminar qué cosas no voy a hacer; número 3, planificar; ordenar y sistematizar. Esas 5 cosas apoyan muchísimo a ser productivo. Simplificar, hacer las cosas simples, crear sistemas. Es algo tan sencillo, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo este sistema hasta para lavarme la cabeza. Yo me lavo la cabeza lunes, miércoles y viernes. Yo no puedo estar pensando, me la lavé hoy, no me la lavé, me la lavo, no me la lavo. O sea, que hasta para eso uno puede crear sistemas. O sea, simplificar lo que tú haces día a día. Eliminar cosas que estás haciendo que quizás ya no tienes que hacerla tú. La puedes delegar en otra persona. Puede pasar la batuta y que otro se encargue. Eliminar. Número 3, planificar. O sea, hoy yo debo saber qué voy a hacer mañana. O mañana tempranito tengo que saber qué voy a hacer en el día. Si no, ya yo voy a estar a según surjan las cosas. Lo que venga. Por eso hay que planificar. Ordenar, porque el orden trae claridad.
Entonces, tú no llevas el día te lleva a ti.
Sí, como una ambulancia. Donde pregunten, ahí estoy. Ordenar y...
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Está buena. Entonces, después de planificar, ordenar, o sea, ordenar mi espacio de trabajo, ordenar mis actividades y sistematizar para crear procesos que sea más sencillo seguir, que estar constantemente tomando decisiones. Esa es la magia de la sistematización, porque cada vez que tú tomas una decisión, el cerebro gasta energía. Entonces, cuando tú sistematizas más, pues más rápido y más fácil vas a avanzar.
A mí me encanta eso. Tú sabes que la clave es como uno aprender a manejar su vida como un proyecto. Uh-huh. Tú sabes que yo hago el ejercicio. El otro día estaba haciendo el ejercicio. Que estaba, se lo voy a compartir por si ustedes lo quieren pasar. Yo nací en el 68. Uh-huh. Y estaba pensando que ahí, del 68 al 78, ¿qué es lo que yo más me acuerdo? ¿Qué fue lo más impactante en esos primeros 10 años de mi vida? Y empecé a recordar cosas que yo recordaba de esos primeros 10 años de mi vida. Algunas cosas que pasaron tan joven yo como con 3 o 4 años, ¿ok? Y otras más hacia los 9 o los 10. ¿Ok? Entre el 78 y el 88. Óyeme. Oye, qué interesante. En esos 10 años, del 78 al 88, yo pasé de un carajito a ingeniero industrial. Yo me gradué en el 88. 10 años. En 10 años yo fui. Y no soy yo, todos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, pero cuando tú lo pones y lo pones así, como que tú dices, ¡diache! En esos 10 años pasé de un tiguerito a ingeniero. Y me pongo a pensar, ¿qué fue todo lo que yo aprendí en esos 10 años? Eso fue un tronco de 10 años. Todas las cosas, ¿entiendes? Que forjaron quien yo soy hoy en día. Ok. Y del 88 al 98, tuve mi hija, 2 emprendimientos, 1 fallido, 1 exitoso. ¿Ve? 98. Del 98 al 2008. Oye, yo tengo 5 de esas, ¿ven? Esto no tiene tanta. Del 2008 al 2018. ¿Ok? Y entonces estoy del 2018 al 28. ¿Qué voy a crear aquí? Pero cuando tú haces ese tipo de... Cuando tú logras crear, en el caso mío, tengo 5 de esas, 5 décadas. Algunos de ustedes tendrán 3, pero está entrando en la cuarta. Y empiezas a poder ver tu vida como un proyecto. ¿Ves? Y entonces te das cuenta de la importancia de planificar, porque es que se va así. Así. ¿Entiendes? ¿Cómo tú puedes planificar 5 años, llevarlo a 1 año, llevar ese año a 4 trimestres, de esos 4 trimestres a este trimestre, de este trimestre a este mes, de este mes a esta semana? ¿Qué yo tengo que hacer esta semana que me permite terminar a donde yo quiero en este mes? Por lo tanto, voy de camino a lograr lo que quiero en el trimestre. Por lo tanto, voy de camino a lograr lo que quiero en el año. Por lo tanto, voy de camino a lograr lo que quiero en 5 años. Ve, la gente se pone metas grandes fácilmente para 5 años. Yo me doy cuenta en nuestra comunidad de emprendedores que cualquier persona te dice en 30 segundos una super meta super grande para 5 años, porque es como ya veremos si se logra o no. Como está tan lejos, tú te atreves. Y cuando tú le dices a una pequeña meta para esta semana, ya están pensando que lo que pasa es que esta semana hay demasiado cosa, viene la Semana Santa, entonces que ven, diciembre es un primor, deja que llegue enero. O sea, hay gente que te mata en el mes de diciembre matadito, una doceava parte del año. O sea, hay una parte del año que, oye esto, porque todo el mundo dice que no se hacen cosas, tú no vas a hacer nada. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la casa nuestro, que tenemos que hablar con personas, con prospectos y todo eso. No, es que para ese tiempo todo el mundo se va de viaje. Eso es mentira. ¿Tú vas de viaje? No. Entonces, ¿cuántos millones igual que tú no van de viaje?
Claro.
¿Cuántos millones igual que tú no van de viaje? Pero lo que genera que algo sea importante es que tú tienes una intención, que tú tienes un plan. Y que esta pequeña acción de hoy es un rompecabezas es una pieza del rompecabezas grande. Imagínate, ¿nunca te ha pasado, Enrique, que tú tienes un rompecabezas de 5,000 piezas? Uh-huh. Y cuando está listo, tú te das cuenta que hay una que falta.
Una, sí, claro. Pieza
chiquitita. Cuando estaban toditas repartidas las 5,000 piezas, era insignificante. Ahora que solamente falta esa pieza, ¿qué esa pieza dañó el rompecabezas entero? Una belleza rompecabezas. Que estuvo 99.999999999% perfecto. Le falta 1 sobre 5.000. No sé cuántos ceros tiene eso adelante. Como 5 ceros. 1 sobre 5.000 es el nivel de perfección de ese rompecabezas. Pero todos los peldaños son importantes en una escalera. Y ese es el tipo de cosas que entender cuando tiene un plan. No me puedo volar el peldaño, porque este peldaño, por tonto que sea, por insignificante que parezca, es un peldaño de los 1,000 que tengo que subir para llegar a donde quiero ir. ¿Ves? Uh-huh. Esta pieza, por insignificante que sea, es una pieza clave que cuando el rompecabezas esté listo, que yo voy a extrañar que esta pieza me faltó.
Sí. Tú sabes que yo estaba con una coach que me decía que para los objetivos que yo tengo y para las metas que me tracé, que le compartí, yo tenía que venir del futuro a hacerlo en el presente. Y es muy parecido a eso que tú dices. O sea, esa meta de 5 años, o sea, venir desde ese lugar en donde esa meta está alcanzada para desde ese lugar entonces empezar a definir cuáles son las acciones hoy a corto plazo que debo hacer. Porque muchas veces subestimamos la pequeña acción de hoy y sobreestimamos lo que posiblemente vayamos a hacer en un mañana. Entonces, yo me he dado cuenta que a mí me funciona mucho el tema de la semana tras semana, un objetivo, un progreso, una verificación de progreso semanal. No sé si fue que de Intel salí frustrado también de la semana, que todo es por semana. En la universidad donde yo estudié, todo era por semanas. Uh-huh. Y se medía la vida por semana y me he quedado midiendo mi vida así. Pero me funciona. Incluso Stephen Covey lo menciona también en su libro, que un rango de tiempo prudente para tú verificar progreso es una semana, porque quizás es un día, es muy corto, pero también un mes es demasiado amplio ese espacio de tiempo. Right. Para... Te pierdes, o sea, ¿a quién no le ha pasado que se pierde en un mes? Si no se sienta uno a verificar, en el mes te pierdes. Son 30 días que pasaron y ya.
En venta, mira lo que le pasa al vendedor novato, que no tiene meta y que no ha entendido, no se ha educado. No piensa en el mes y en su meta del mes hasta el 18, porque lo primero mismo falta el mes entero. Y el 26 tumba el mes. Bueno, ya este mes no se pudo. O sea que un mes de 20, de 30 días se reduce a 10 buenos días. Uh-huh. Porque los primeros 17, lo que más queda es mes, no hacen nada. Y los últimos 4, ya no hay nada que hacer, se fue el mes. Y entonces viene el síndrome de, no, el mes que viene. Pero el mes que viene el primero, no es que arrancaron a correr, porque qué hora que está comenzando el mes, estamos primero. Sí. Ah, tranquilo. Empiezo a pensar en el mes el 17. Veo qué hago. Como esa semana no fue muy dura, este mes no estuvo muy bueno. Vamos para el...
Sí. Ay, y tú sabes que yo me he dado cuenta también que pasa muchas veces como cuando se alcanza un objetivo, uno se relaja. Entonces la idea es sostener un nivel de acción consistente, o sea, sostener un ritmo de acción y sostener un ritmo de provocar resultados para alcanzar esa meta a largo plazo que tenemos, porque muchas veces... Sí, esta semana me fue muy bien, entonces me relajo. La semana que viene me doy el permiso de no hacer nada o de no hacer lo que yo sé que se supone que yo deba hacer para alcanzar ese resultado. Entonces yo digo que es sostener ese ritmo de acción.
Sí, y eso en José Enrique viene con la claridad de qué andamos buscando. Uh-huh. Otra vez, eso que te dijo tu coach es lo que se llama ingeniería inversa. Tú comienzas en el resultado final y lo vas desdoblando para atrás. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y la importancia de la ingeniería inversa es que, como tú dijiste, te pone enfrente del hecho de la importancia de esa tontería. Esa llamadita que parece nada en 5 años es la que comienza el ciclo. Y hasta que tú no hagas esa llamadita, o esas 5 llamadas, o esas 10 llamadas, el ciclo de lo que tú quieres en 5 años no ha arrancado. ¿Ves? Sí. Y cuando tú lo traes desde el futuro hacia el presente, es que tú puedes ser consciente de la importancia de ese elemento de hoy. ¿Cuál es la herramienta que tú más usas para mejorar tu productividad diaria, Enrique? Vamos a ir entrando en esos tips para que terminemos aquí hoy.
A mí me funciona muchísimo el tema de la agenda, 100%. O sea, la agenda y yo, esa es mi mano derecha. Y el to-do list. Yo tengo 2 to-do lists. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana, por ejemplo. Yo tengo en mi libreta. Escribo 5 cosas por las que estoy agradecido. Empiezo por eso. Y hago una lista personal y profesional. Entonces pongo todas las cosas personales que quiero hacer el día de hoy y todas las cosas profesionales que debo hacer el día de hoy, que quiero hacer el día de hoy. Entonces, esas 2 listas, igual yo la priorizo, la pongo en orden. 1, 2, en nivel de importancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
en empiezo. Papel, ¿la haces en papel?
Sí, y empiezo ahí, a eso, ya, y voy tachando durante el día, ok, número 1, ¿qué es? Responde este correo, y a veces uno no tiene, quizás, y tiene que responder este correo, pero eso es lo número 1 que yo marqué, que es lo más importante, entonces me siento, ok, llamar para el electricista, que venga, ok, vamos a llamar, me pongo a ejecutar sin pensarlo mucho, porque a veces uno romantiza demasiado lo que hay que hacer. Uno no tiene que romantizar tanto, ejecutar, ponerse muchas veces como un caballo, como un robot, vamos arriba, que es lo que hay que hacer, esto, pam, 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 y ya.
Es que es así, es así. Tú sabes que se parece mucho a lo que yo hago. Yo tengo... Yo tengo cosas que ya están... O sea, yo no tengo que poner en agenda... yo no tengo que acordar
leer, por ejemplo,
ni mi entrenamiento, ni mi proceso de la mañana, nada de eso. Eso está ready. Lo que yo normalmente hago es que el día antes de acostarme, reviso el día de hoy, lo que tenía para hacer hoy. Por ejemplo, mira, te voy a enseñar, mira. Uh-huh. Ese de ayer. Entonces, de ayer, si tú te das cuenta, hay muchas cosas tachadas. Tachadas, y hay algunas que no están tachadas. Las que no están tachadas son las que me sobraron de ayer.
Sí.
Me sobraron ayer. No se pudieron hacer.
Y las pone hoy.
Y pues sí, porque muchas veces tienen que ver, por ejemplo, dos de las que me sobraron ayer fueron gente con la que yo tenía que hablar, que los saludé y no me contestaron. Entonces ahora tengo que volverle. Bueno, de hecho, una me contestó y quedamos para la mañana. O sea, que por eso no lo hice ayer. De hecho, es como si lo hubiera hecho. No la he tachado, pero es como si lo hubiera hecho, porque ya no hablé con ella ayer, pero tenemos cita para mañana.
Sí.
La otra no me contestó. Posiblemente estaba muy ocupada o no quiero hablar conmigo. Igual que otra vez. Básicamente es eso. Fue una que me quedó. Las otras fue que no la taché. Entonces, ya hoy yo le entro a esa que no taché. Cuando yo la vi anoche, la paso a la de hoy.
Sí, ya es número uno de hoy.
Exactamente. O quizá no es número uno. Quizá tengo algo que tenía que hacer hoy, que es número uno, y esta queda en la dos, en la tres. Pero lo importante es que pasa para acá, pasa para el día de hoy.
Las ruedas.
Y yo lo que hago es que voy trabajando. Una cosa son citas, otras cosas son cosas por hacer. Entonces, en mi agenda del día, que es uno de los errores que más comete la gente con las cosas por hacer, si tú no le pones una hora para hacerla, no las hace.
Entonces, por ejemplo, bloques de tiempo.
Yo cojo bloques de tiempo. Y digo, ok, esta mañana, por ejemplo, esta mañana yo tuve una reunión de staff a las 9:30. De ahí tuve una llamada con mi mentor a las 10 de la mañana. De ahí ya era hora de entrenar y de ahí regresé aquí y tenía como una hora, 40 minutos hasta la hora de hacer esta grabación. Entonces, en esa hora y 40, esa hora más o menos, yo busqué 6 de las cosas que tenía que hacer. En ese bloque de tiempo de tal hora, voy a hacer esto y esto. Entonces, me siento y hago bloques de trabajo. O sea, déjame dedicarme ahora mismo a esto. Y hasta que no lo termine, no cambio. Cuando lo termino, hago un descanso, Enrique. Me paro, me sirvo un vaso de agua, salgo al balcón, miro al perro, la acaricio al perro, hablo con Michelle. 5 o 6 minutos que el cerebro resete y vuelvo y me siento. Ahora me meto los 25 minutos más, 20 minutos más, 30 minutos más a terminar, hasta que ya termino por lo menos 5 minutos antes de la próxima, de la cita, por ejemplo, que tengo. ¿De acuerdo? Para volver a tener tiempo para resetear. Y entonces ahí voy manejándome. Si yo veo que en el día no voy a tener tiempo para poner todo eso que puse, antes de empezar a ponerme ansioso, digo, okay, ¿qué de aquí yo puedo pasar para pasado mañana? ¿Qué de aquí se puede ir para el viernes? ¿Qué de aquí se puede ir para el sábado? Que de aquí no tengo, inclusive puede ser una cita con alguien que de repente me está haciendo falta tiempo para cosas que tienen que estar hechas hoy y yo le escribo, fulano, la conversación que tenemos para mañana a las 6, ¿la podemos hacer jueves? Si no hay problema, listo, ya tengo la hora o la media hora que tenía para esa conversación, ya la tengo libre para seguir resolviendo con cosas que quiero terminar hoy, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, la clave para uno poder hacer todas estas cosas es intencionalidad. Yo creo que la gente tiene que entender que le tiene que dedicar tiempo a planificar,
diseñar
y de forma intencional diseñar su vida. Y tu vida está hecha de minutos, tu vida está hecha de minutos, tu día está hecha de horas, tu día está hecho de días. ¿Ves? Así que ese chin de tiempo es una tercera parte de tu vida. Oye esto, Enrique. Tenemos solamente disponible, sobre todo los que trabajan en relación de dependencia, tienen una tercera parte de su vida para construir
disponible.
Su vida.
Sí.
Oye, esto, yo no sé si te da miedo, pero tienes una tercera. Si vas a vivir 75 años, solamente 25 años de esos 75 son los que tú tienes disponible para construir tu vida. Uh-huh. Así que será mejor que le ponga atención. ¿Tú quieres decir algo para que cierre? Me gusta cómo tú cierras.
Es verdad. Oh, que bueno, que dejen de... Hay una frase que me encantó que decía, dejemos de medir nuestras vidas. Y puede sonar irónico, pero si no tenemos eso presente, nos puede ganar la ansiedad. ¿Por qué tanto logramos, sino por lo que vivimos? O sea, claro que sí, que queremos lograr, pero en ese lograr no nos olvidemos que hay que vivir. Entonces, midamos los días o midamos nuestra vida por el grado de presencia que le traemos a cada día. Y irónicamente, mientras más presente estoy, más voy a lograr. O sea, que es como de atrás para adelante, de adelante para atrás. Correcto. Así que aprendan a utilizar su tiempo disponible, porque ese es el presupuesto de su vida prácticamente. ¿Qué vas a hacer?
No pasamos la vida entera en el presente. Uno no puede estar todo el tiempo tratando de mejorar el futuro y de pensar solamente en el futuro, porque tú te pasas la vida en el presente. Uh-huh. Ahí es donde tú vives en el presente, tú vives en hoy. Entonces, sí. Si tú dejas para mañana y dejas para mañana y dejas para mañana, lo que estás haciendo es botando el hoy y creando ansiedad en hoy. Uh-huh. ¿Mm? Tarde o temprano, tú vas a sentarte contigo, a pasar revista, a culparte del tiempo que no usaste. Y eso es lo que queremos con este contenido de hoy, ayudarte a evitar. Vamos a seguir, este es un tema súper amplio. Y vamos a seguir dándole, Enrique, quizás no lo corrido, pero vamos a retomar diferentes episodios. Claro. Ya cuando tengamos por aquí a Nicole también. Vamos a seguir trabajando con la productividad, porque la verdad que es sumamente interesante. Y una persona que quiere ser productivo, nuestros oyentes, pues la mayoría o están emprendiendo o quieren empezar a emprender. Una de las primeras cosas que tienes que pensar es que tu tiempo sea tuyo, que no tengas 8 horas de tiempo vendido. Mira qué diferencia. En el momento que tú tienes tu fuente de ingreso personal, acabas de duplicar tu tiempo de construcción, el tiempo disponible para construir tu vida. Uh-huh. Porque ahora tienes 8 horas para la producción y el crecimiento profesional y las otras 8 horas. Las otras 8 horas de tiempo disponible y se pueden entrelazar, que es lo que hoy en día, por ejemplo, yo me doy cuenta, que yo entrelazo perfectamente las horas de tiempo personal con las horas de desarrollo profesional. Tengo las 16 horas completas y ahí la voy poniendo y voy poniendo las cosas donde yo quiera.
Claro.
Nada, mi gente, yo creo que sería bueno que le tomen foto a la pantalla, taguen ahí a Enrique Canela, Guillermo Alberto, a Nicole y Jaime, comunidad underscore one. Y pues continúen con esto. Le tenemos sorpresa muy pronto de grabación en vivo en la República Dominicana para todos ustedes, para que puedan estar con nosotros y puedan conocer un poco más sobre nuestra comunidad y sobre nuestro podcast. Así que, señor Canela, despídase.
Nos vemos en una próxima, familia, en otro episodio de su One Up Podcast. Bye.
Oh, yes.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.